Se puede viajar de muchas formas. Y en el degustador itinerante, te invitamos a volar con tu imaginación para que nos acompañes en un viaje sin escalas, a recorrer lugares, platos, experiencias y secretos de un mundo fascinante, el de la gastronomía. Bienvenidos a bordo y buen apetito.
Hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más al degustador itinerante. ¿Cómo estás, Maru?
Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Gabriel?
Bien, acá atardeciendo, ya más que atardeciendo, que estamos en época ya de atardecer temprano.
Cada vez más noches que tardes, vamos a saludar.
Cada vez más noches que tardes. Duro unos pocos meses, dentro de poco ya vamos a poder decir atardeciendo. Pasa rápido el invierno.
Qué optimista, bueno, bien, me
pasa
gusta.
Pasa rápido. Sí. ¿Qué estamos escuchando?
A los británicos Hot Chip con Ready for the Floor.
Bien, y nosotros estamos ready for the floor, estamos prontos para el piso.
Estamos ready.
Estamos prontos. Hoy vamos a arrancar con algo que casi podría ser una serie, que se llama, yo la titulo A la búsqueda del alimento Montevideo, que es casi mi condición de vida permanente acá, que es la vicisitud de tener que procurarse el alimento, dónde lo compramos, por qué tenemos que ir a 18 lugares para juntar todo lo que necesitamos para una comida, qué nos gusta, qué falta, ni que hablar, los precios, donde podemos detenernos ahí un rato largo. ¿Por qué es tan caro comer?
Podemos hacer 8 programas con el tema de los precios.
88, 888 también. ¿Por qué es tan caro? Sí, la verdad no sé, para empezar por ese lado, si querés, yo no sé por qué es tan caro, no lo digo yo, me imagino, te pasa a vos, le pasa a todo el mundo. Estoy cansado con mucha gente que uno habla, escuchar cuentos de quien recibe un amigo extranjero, un familiar que va al supermercado y dice, oh, pero esto, o sea, porque además es, y voy a exagerar o ser un poco, usar un poco una especie de hipérbole, pero bueno, es, y poca variedad, y no variedad demasiado especialmente buena, y encima carísimo.
Encima carísimo a niveles de París, no sé si Londres, pero casi casi.
Pero ir al supermercado en Estados Unidos es mucho más barato que acá.
Sí.
Pero además, sí, obviamente, comparativamente, cuando decimos más barato en un país, digamos, de la civilización, es 4 veces más barato, porque es comparado con el poder de compra, porque claro, los sueldos además no son los mismos allá que acá, o sea, no es lo mismo ir al supermercado con $2,000 o con $100 acá que allá, porque además no es lo mismo ganarlos acá que allá. No sé por qué es, pero la verdad que de un tiempo a esta parte uno se encuentra asombrado. No hay nada menor de 3 cifras cuando vas al supermercado. ¿Qué cosa vale 40 pesos, 50?
Es el clásico comentario, ¿no? Que te vas al super, volvés con 4 cosas y decís, ¿cómo gasté 500 pesos?
¿Pero 500 pesos?
Digo, sí, ya es poco, ¿no?
Compraste, igual, con 500 pesos, cosas. Compraste 3 cosas para desayunar durante 3, 4 días, si querés que te lo diga así. Pero bueno, y un poco también la vicisitud esa, ¿no? De tener que ir a varios lugares para juntar lo que uno necesita. Un poco, ni que hablar, a la búsqueda del precio, otros a la búsqueda de la variedad. ¿Vos con qué jugás, Maru, a la hora de comprar, de proveerte
de proveerme de alimentos, de casa y la pesca? Sí. Bueno, yo estuve cambiando mis hábitos de compra porque, bueno, vendí mi auto. Antes agarraba el auto y me iba o al disco o a tienda inglesa, uh-huh, y hacía como la compra. Ahora que me manejo en bicicleta y vivo al lado de una feria, lo que hago es ir a un supermercado cerca de casa, que está bien, de esos supermercaditos chiquitos de barrio.
Que cada vez hay más.
Y bueno, y después feria, complemento entre las dos cosas, más o menos.
Y con la feria, bien.
La feria, bien.
Con las verduras,
bien,
las frutas.
Sí, frutas, verduras, cosas de mercado, tipo queso, frutos secos. Sí, carne o pescado también aparte lo compro, ¿no? Nunca jamás en el súper por lo general, ni lo hacía en disco o en cadena.
Yo hago un poco, bueno, viste que como todos tenemos que hacer un mix, porque difícilmente vas a un solo lugar, uh-huh, eso es otra particularidad donde encuentres todo. Yo voy un poco a tienda inglesa, lugar con el cual tengo una relación amor-odio importante, amor porque realmente todo lo que es calidad, atención y que realmente se destaca de lejos de otras cadenas. Me enojo un poco con los precios porque hay cosas que de verdad
se nota la diferencia
sí, además en los productos que son digamos son commodities, yo qué sé, si comes el yogur marca tal, no importa, no lo voy a nombrar, es lo mismo comprarlo en tienda inglesa que en el almacén de la esquina que en no sé dónde, y en tienda inglesa siempre vale unos pesos más, que a veces unos pesos, aparte, cuando algo vale 47, decís, bueno, vale 53, no es tanto, es un 15% más.
Sí, o sea, además entra a sumar después,
esos 6 ¿no? pesos en el bolsillo de Mr. Henderson al final de mes, todas las decenas de miles, de créeme que le suman un montón. Es verdad que tienen otros costos, tienen costos de logística altos, lo sé porque estuve involucrado en eso hace unos cuantos años desde otro lado. Y
pero bueno, estándares de calidad,
tienen estándares de calidad, ¿no? Muy buenos, muy buenos. Sí, yo nunca entiendo por qué la marca blanca de ellos, por ejemplo, no es más barata que la que los productos similares, donde la marca blanca está hecha para ser más barata. Bueno, en general la de ellos es o igual o un poquito más cara que el resto. Y después, bueno, juego en el almacén, el autoservicio.
¿Almacén o super
chiquito? Sí, almacén ya no existe más. Sí. El super chiquito al que llamo por teléfono para, bueno, algún jugo, alguna cosa, una verdulería, juego con lo de Gentile, Miguel Gentile, ahí en Avenida Brasil, que tiene frutas y verduras, la verdad que son buenas, no es barato, pero bueno, son productos buenos. Y después nada, a la que encuentre, ¿no? A la que encuentres. La Colonial es otra cadena que, más allá de que el sistema de atención no es bueno, es medio, no hay sistema de atención, pero sobre todo para fiambres y quesos y qué sé yo, zafa bastante bien. Los fiambres es un capítulo aparte, ¿no?
Sí, a mí la Colonial, la verdad que me quedó como ahí, como medio sin ni chicha ni limonada, como que me parece que no termina de complementar la idea de fiambres, quesos, y me quedó como a medio camino entre un supermercadito y realmente productos buenos de frutos secos o quesos, lácteos, etcétera.
Los fiambres, te decía en general que es un producto, sí, es un producto para el cual, sobre todo los hogares casi mono, ¿cómo se dice? Unipersonales, algo así, los que vivimos en hogares unipersonales y entramos y salimos, necesitamos cosas bastante preparadas. El fiambre es un buen comodín, porque con un buen sándwich y un jugo, una fruta, zafás bien muchas veces. Y la oferta de fiambres de verdad en Uruguay es muy pobre. Uh-huh. Es pobre en general, para mí no es de una calidad especialmente buena.
Ya te vas
buena.
A Argentina y te cambias.
Uf, hay productos que, como el fiambre de pavo de Sadía, que era maravilloso, ahora no lo traen más. Yo me enojo tanto con eso, digo, che, buenos no productos. Mereceremos tan poco que no pueden traer un fiambre que es pavo, es blanquito, es limpio, no tiene grasa, es delicioso, es sano. Bueno, ya no hay más. Me canso de preguntar y me canso ya de que me digan que no hay más. Quizá alguna vez la gente de Sadía nos explique por qué no lo traen. Otros productores de fiambre, ¿por qué no producen alguna otra cosa? Aparte de cuatro fiambres, el salame, el jamón, que hay que encontrarlo. Pedir jamón al almacén por teléfono, por ejemplo, es una timba.
Si no lo ves,
viste, te viene una cosa llena de grasa que nadie lo quiere. Y
son esas dos cosas, viste, anda a encontrarlo, porque incluso entre cadenas grandes tipo Disco y esto, viste que no tienen nada que ver según el barrio.
Para nada.
El Disco de Cocería, me acuerdo que tenía, o sea, durante años fue bastante horrible comparado con otros que destacaba mucho más.
Sí, sí, sí. Lo que yo creo que todo eso, cuando uno analiza Disco, por ejemplo, que es una cadena que, o sea, de cuánto atención y sobre todo la percepción de la calidad. Yo no digo que la calidad sea mala, pero la percepción que uno tiene, que corre muy de lejos y muy de atrás, y como que no, parecía que no les importa mucho el tema de los alimentos.
Descuido.
Y ahí es descuido, y ahí viene un poco la culpa nuestra como consumidores, ¿no? Si las góndolas siguen llenas de gente, si la gente igual les deja, si cientos de miles de personas compran en sus tiendas todos los días, ¿y por qué van a mejorar? ¿Por qué van a mejorar? Eso es un poco lo que siempre decimos sobre, de alguna manera, votar con el bolsillo, ¿no?
Y los uruguayos, ¿por qué nos vamos a quejar, no? Que también es como el ciclo vicioso ese.
Exacto. Bueno, acá nos estamos quejando. Acá nos estamos quejando. Hablando de quejarse, y nos tenemos que ir al segundo bloque. ¿Te acordás que hace poco, hablando de los desayunos, otro tema a la búsqueda del alimento Montevideo, hablamos de este lugar, Hoy Te Quiero, y dijimos que abre a las 12 del mediodía? Bueno, fue un error que corregimos. La gente de Hoy Te Quiero no llamó para decirnos que en realidad abre a las 9 de la mañana, lo cual lo pone en el horizonte de los lugares.
Otra alternativa de
desayunables, ahí justamente atrás del Disco de Cocería, Jaime Sudáñez, ¿no?
Jaime Sudáñez, Juan María Pérez.
Sí, Jaime Sudáñez, atrás del Disco de Escocería, Hoy Te Quiero. A las 12 abren sábados y domingos, donde se puede hacer una especie de brancha y sándwiches, qué sé yo. Debo decir que probé unos lemon squares burgers ahí.
Muy bueno, verdad. Yo también, sí.
¿Los probaste?
Sí, cosas ricas, sí, sí.
Muy, muy ricos. Bueno, lo que estamos escuchando ahora es Garbage con Stupid Girl. Me olvidé de mencionar cuando hablábamos de otros lugares o pequeños lugares donde estos pequeños formatos de almacén o de 24 horas, especialmente vale la pena mencionar la cadena 360 de ANCAP, estos shops que están, creo que hay tres ya en Montevideo. Yo voy a veces al de la estación de servicio que está en Juan María Pérez y La Rambla. Tiene una buena variedad, es de un tamaño bastante grande. La atención de verdad es muy buena, se nota la calidad en este lugar, en el 360. Pero bueno, nos tenemos que ir y a la vuelta vamos a seguir en Montevideo y vamos a hablar de un tema interesante. Mariscos, pescados, ¿dónde los comemos? ¿Los comemos en Montevideo? Ya volvemos. Bueno, y ya estamos de vuelta con otro cambio de música. Estamos escuchando Two Door Cinema Club con Something, y vamos a charlar con Emiliano Zapone, chef de un lugar bastante canuto en Montevideo que se llama Pacharán, en la calle San José, que está dando que hablar, sobre todo por un producto a veces ausente o de difícilmente encontrable en Montevideo, que es los pescados, los frutos de mar, que por alguna razón no hay parece no haber muchos lugares que destaquen, pero sin embargo, bueno, Pacharán tiene algo que decir al respecto, así que vamos a hablar con Emiliano sobre esto. Emiliano, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Gabriel?
Bien, ¿vos?
Bien, bien.
Estaba haciendo la introducción a la charla con vos y decía que por alguna razón Montevideo no destaca en los lugares de pescados o de frutos de mar, ¿no?
No, sí, se encuentran, sí. El tema es que la gente como que no... Tampoco el uruguayo tiene como la cultura del pescado, del marisco, que está bueno introducirla y nada, que la gente se anime a probar. Pacharán tiene eso, ¿no? Tiene paellas, pescados, mariscos. Ahora incorporamos el bacalao, que por suerte lo pudimos conseguir para todo el año.
Mirá qué bueno.
Y básicamente es eso, ¿no? Tiene bastante pescados, marisco, que como vos decís, la gente como que no hay muchos lugares. Nosotros tenemos cocina española, cocina vasca.
Y en cuanto a las preparaciones, digamos, ¿son las clásicas? ¿Tenés alguna preparación especial?
No, lo que nosotros nos basamos en la cocina de Pacharán es típicamente vasco y español.
Ajá.
Que es, como vos decías, no hay muchos lugares y a veces es muy difícil conseguir el producto, ¿no?
Ajá.
Pero por suerte nosotros dimos con la tecla y podemos conseguir productos para todo el año, mariscos y pescados que están buenos, de buena calidad. Y
Emiliano, para alguien que le gusta, de repente, viste que el pescado también tiene una vicisitud, es uno de esos productos, el pescado y el marisco. Una vez escuché a un chef decir que hay que saber no tocarlos, hay que saber hacerles pocas cosas y dejarlos que se luzcan, ¿no? ¿Qué pasa con un pescado a la plancha así, vuelta y vuelta? ¿Te pasa que te piden el pescado bien cocido, por ejemplo?
Sí, sí, eso es como bien del uruguayo de Montevideo, ¿no? De comer las cosas bien, como se llama, bien cocidas, porque no, el paladar hay que como que medio que acostumbrarlo a comer un pescado en que esté poco crudo adentro, bien en su punto, ¿no?
Claro, bueno, entonces puede ir ahí y pedírtelo vuelta y vuelta y sale nomás un pescadito a la plancha.
Sí. Claro, sí, podés pedirlo en su punto. Yo trato de sacarlo en su punto. La gente siempre a veces te dice, no, bien cocido o bien sequito.
Ajá.
O eso es...
Y preparaciones, perdóname, preparaciones vascas que decías que a la vizcaína, ¿cuáles son?
Claro.
Alguna, decime algún plato así emblemático, digamos.
Nosotros, la vizcaína, ahora vamos a implementar en la carta nueva, el bacalao, la vizcaína.
Ajá.
La vizcaína es una preparación que se hace a base de pimientos rojos, cebolla, tomate, papa, y yo particularmente mi toque, yo le pongo olivas negras.
Ah, mirá qué bueno. Mirá qué bueno.
Le doy yo como
mirá qué bueno.
Como para, y... no, viste, tener el toque de cada uno, ¿no?
Y decime, en cuanto a frutos de mar, por ejemplo, mariscos, ¿qué tenemos?
Mariscos tenemos gambas,
sí, langostinos. Al ajillo, me imagino.
Sí, al ajillo, gambas al ajillo. Tenemos langostinos también al ajillo. Tenemos unos espaguetis que son con camarones. También hay en las paellas, también encontramos langostino, chipirones.
Qué bueno. A la paella le pones cerdo, conejo, ¿qué le pones?
Le pongo cerdo, hay una que es completa, que es con mariscos, con mejillones, gambas, chipirones, cerdo y pollo.
Me tentaste, vamos a pasar por ahí seguramente, sí, a probarla. Decime, Emiliano, recordale a la audiencia, ¿dónde está Pacharán?
Pacharán está en pleno centro, está. Como vos decías que es un lugar como canuto, está bueno, tiene historia el lugar aparte. Es en San José, 1168, esquina Gutiérrez Ruiz.
Primer piso, ¿no? Hay que subir unas escaleritas.
Es en el Club Vasco, sí, en Escalería.
Sí, es interesante comer ahí con un ventanal mirando la calle. La verdad, sí, que como en un lugar elevado es interesante. ¿Y días que está abierto?
Los días que está abierto es de lunes a viernes, de 20 a 1, se nos cierra la cocina. Los sábados tenemos abiertos al mediodía.
Sí.
Y de noche también, de 20 a 1.
Sí.
Y los domingos al mediodía también.
Oh, lugar familiar. Bueno, sí, así que ahí estaremos y nos veremos por ahí entonces.
Bueno, un saludo por ahí para todos, muchas gracias.
Gracias a vos, Emiliano, hasta luego.
Chau, chau, gracias.
Bueno, seguimos con el tema del pescado. Interesante la propuesta de Pacharán, como contaba su chef Emiliano Zapone. ¿Hay algún lugar más? Yo hace mucho tiempo no voy, una pescadería que daba por la calle Arenal Grande. Hace muchos años Arenal Grande y ya no me acuerdo, por Goes. Y después se ha puesto de moda también la especie de llamar restaurante a esto, me hace un poco de ruido, pero las adyacencias de ahí del club de los pescadores que están en el puerto del buceo, que uno de esos puestos con gran inteligencia empezó a poner unas mesitas, a hacer unas empanadas.
Sí,
y
me
unas
han
cosas.
Hablado que está
hace
bueno.
Hace muchos años, sí. Bueno, la palabra está bueno, yo para mí es así, ir a comer apiñado en mesa de plástico, silla de plástico, en un lugar donde van 500 personas el fin de semana, que bueno, está bien, le encontraron su jeito. A mí no me resulta atractivo, no digo, no tengo nada para decir sobre el producto, pero porque no es eso, la forma en la que está presentado no me atrae. Y bueno, me hace mucha ilusión ir a probar lo que decía Emiliano, ¿no? Un pescado hecho vuelta y vuelta, y acostumbrarnos un poco también a eso. Es un producto muy noble que necesita muy poquito. Lo dejas 2 minutos de un bife de, no sé, de abadejo, de lo que fuera, sellar de cada lado, un poquito de aceite de oliva, si querés un poco de ajo, perejil. En general, el pescado ya con eso tenés un plato sublime. ¿Qué estábamos escuchando, Maru?
Un tema divino de Lighting Seeds, Pure.
Muy lindo.
Muy ochentas, sí, buen
muy
rollito.
Ochentas. Sí. La verdad que sí. Bueno, y con esto ya tenemos que ir cerrando el programa de hoy.
Así es.
Así es. Vamos a dar un adelanto de lo que va a ser el programa que viene. Queremos comentarios de ustedes. Las papas fritas. ¿Qué les parece?
No la de Leo Maslía, sino la de comer.
Sí, las de comer. ¿Qué les parece? ¿Cuál les gusta? Déjenos sus mensajes porque para el próximo programa vamos a hablar específicamente y bastante sobre eso. ¿Damos los números de contacto?
Sí, nos pueden escribir para dejarnos estos o otros comentarios a degustadoritinerante@espectador.com.uy o a través de nuestras redes sociales de Facebook o Twitter.
Así que bueno, nos despedimos con esto.
Nos despedimos, hasta la próxima.
Buen fin de semana y buen apetito.